todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibí un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida una tarde más a don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a Paco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy pues comentando todas las novedades que este fin de semana se han producido para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello contamos, como viene siendo habitual, con nuestro colaborador habitual, Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, pocas novedades, pocas citas importantes, ¿no es así, Chuanlo?
Pues sí, por nuestra parte, terminada la Vuelta a Castellón, lamentablemente ahora en la Comunidad Valenciana y especialmente en la zona nuestra de Castellón, pues se produce en el calendario, tiene un periodo pues que hay muy pocas carreras y bueno, la verdad es que ahora va a venir un momento en el cual no vamos a estar compitiendo demasiado. Sí que hay bastantes más carreras por la parte de Alicante, en la zona de Orihuela y de Villena, donde bueno, pues Merced a la climatología y también la mayor predisposición de los clubs de aquella zona en organizar carreras también tienen menos problemas de tráfico, pues bueno, la mayor parte de las carreras son en esta época, se van a concentrar pues en aquella provincia. Nosotros pues ahora mismo nos tomaremos un pequeño descanso para preparar bien el campeonato autonómico, que este año pues con Moli pues estamos muy confiados a tenor de sus resultados, y bueno, voy a resumir lo que este fin de semana ha acontecido para el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que también ha habido un impasse en la Copa de España y también hemos tenido bastante parado al bloque de los del Elite y Sub-23. Únicamente ha habido participación en la carrera de Sabadell, en el trofeo Joan Escolà de Sabadell, en tierras pues catalanas, una muy buena participación con nuestro corredor estrella de cara a los sprints, Antonio Miguel, gran sprinter, la verdad. Y bueno, y también su escudero, un escudero pues de renombre como Pérez Solano, que siempre acompaña a Antonio y que bueno, pues siempre hace que este pues al final tenga muchas garantías de hacer un muy buen puesto. La carrera fue dominada por los rusos, tanto por la selección de Rusia como por el equipo Lokomotiv, que bueno, colocó entre las 20 posiciones pues casi a una docena de corredores rusos, una barbaridad. Una carrera larga, 162 kilómetros, sin demasiadas dificultades orográficas, y que a la postre, pues con la participación de tanto ruso, pues al final, pues obviamente, quien se tenía que llevar el gato al agua, pues los rusos. Dos rusos de la selección rusa, Valery Kaikov y Sergei Silov, quedaban primero y segundo, escapados del gran grupo. Y después, ¿quién creéis que se llevó el sprint del grupo? Pues nuestro Antonio.
No puede ser otro nada más que nuestro Antonio, como bien dices, ¿no?
Grandísimo sprinter donde los haya. La verdad es que tenemos mucha suerte de tenerlo en nuestras filas, porque es un valor seguro frente a un sprint masivo. Es muy bueno en este tipo de llegadas. Y bueno, tercer puesto, subimos ahí al tercer escalafón del podio, en tercera posición, no se pudo hacer más, mucho ruso, controlando la carrera y bueno, gracias a Pérez Solano, que al final hacía el 42, dejándose llevar pues en un magnífico trabajo de apoyo y de colocación para Antonio Miguel. Y bueno, pues ese tercer puesto, pues que sabe también muy, muy... muy dulce, sabe casi a victoria, porque con tan buena participación en esta carrera de tanto nivel, no recordemos que muchos de estos corredores que ahora están corriendo para el Lokomotiv y en la selección rusa acabarán la temporada corriendo en profesionales seguro.
Sí, esto es lo que sucede con casi todas los años, que empiezan estos corredores viniendo por aquí corriendo en amateurs y antes de acabar la etapa ya han saltado al mundo profesional. Chuanlo, ¿tanta diferencia de calidad puede haber entre estos corredores rusos que vienen? Yo los he visto en carreras y realmente tienen una planta extraordinaria, saben moverse en el pelotón, saben leer la carrera. ¿Tanta diferencia de calidad hay entre estos corredores rusos y nuestros corredores? Ya no estoy hablando de los corredores de la Universidad Politécnica de Valencia, faltaría más, sino de los corredores amateurs en España.
Pues la verdad es que estos corredores casi tienen apalabrado también su pase a profesionales en la segunda mitad del año. Entonces vienen pues con un rodaje y un bagaje de kilómetros muy importante y de haber estado entrenando pues con corredores profesionales de sus países y de países punteros del ciclismo, como Italia o también puede ser pues Alemania y Francia. Entonces son corredores que vienen aquí a preparar la temporada, están fogueándose aquí, son corredores muy buenos, son corredores pues que ya se sabe su valía está contrastada porque han hecho ya muy buenas temporadas anteriormente y son corredores pues prácticamente son profesionales encubiertos, que ahora mismo al principio de temporada no tienen plaza en estos equipos, pero siendo pues filiales de los equipos donde corren, pues al final de temporada, cuando pues los corredores profesionales pues van acusando cansancio y van pues algunos lesionándose, pues estos corredores son los que se integran en las estructuras profesionales y ya de ahí pues prácticamente el que es bueno sigue compitiendo y bueno el que pues sale mal pues es relegado ya casi de por vida, por decirlo así, es tocado ya de por vida y bueno, y pasa su vida pues en el campo amateur intentando pues ganarse la vida pues como buenamente se puede pues con los trofeos que va compitiendo y ahí se queda la cosa. Pero sí, son corredores de una inmensa calidad, son corredores que han estado ganando ya carreras incluso en el campo profesional o neoprofesional y son corredores de una calidad muy 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 elevada. Son corredores también que van muy bien en carreras de un día o en carreras pues relativamente cortas, de una semana. nuestros corredores pues son más corredores fondistas, son más corredores que van muy bien en la montaña, no tanto como los rusos, que suelen ser corredores más potentes, más corredores más de colocación, más corredores de clásicas, corredores de un día. Y esa es la ventaja que tienen estos corredores en calendarios como los que se corren en élite, donde no hay carreras largas, donde pues, nuestros corredores españoles pues se defenderían mucho mejor.
Por supuesto. Vamos a decir ahora qué citas son las próximas, las inmediatas, que tienen los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuáles son esas y dónde están ubicadas?
Pues como os comentaba, el calendario de carreras en la categoría esto máster de la Comunidad Valenciana, la verdad es que nos invita a enlazar un calendario, a hacerte un calendario pues en el que puedas empezar a competir en enero y acabar sin demasiado descanso compitiendo, pues sin alargarlo mucho, pues que te digo yo, en verano, en agosto, en julio-agosto. La verdad es que eso no es así, entonces hay que moverse mucho, hay que irse a correr a Cataluña, a Albacete, hay que bajar a Murcia, sobre todo, a Alicante, al sur de Alicante, donde, pues bueno, pues allí tienen más facilidad de hacerse un calendario. Pues esto a nosotros no nos pasa, se hace muy complicado y hay que empezar pues a viajar mucho, y la verdad es que para nuestra categoría y la edad que tenemos, aunque no somos pues muy viejos, pero la verdad es que esto ya va haciéndose más cuesta arriba, y como no vivir de esto, pues ahora lo que te invita el calendario de aquí, de las carreras que se organizan, pues es hacer un parón, y la siguiente carrera pues será en abril, en la primera semana de abril, una carrera bastante bonita en Cocentaina, 81 kilómetros, dura, donde pues bueno, volveremos a reaparecer, y ya, fijaros, en un mes no volveremos a competir hasta principios de mayo, la carrera de Genovés, en el circuito magnífico que organiza, por cierto, alabar aquí al Club Ciclista de Genovés, que hace un circuito muy muy bonito, después acabando subiendo Benigánim y Serra Brasa. La verdad es que ya veis que principio de abril Cocentaina, principio de mayo Genovés, y esas son las carreras que podremos correr por aquí, por la zona más o menos cerca, para pues sobre el mes de final de mayo o principio de junio, ya veremos cuándo se organiza el campeonato de la Comunidad Valenciana de nuestra categoría, donde bueno, donde es la cita, la segunda cita o más importante del año para nosotros, o por decir de alguna manera, porque probablemente sea la primera, y será donde pues nos batamos ahí el cobre, y pues con Quique Molinero y Fernando Esteban, que yo auguro que va a hacer una muy buena segunda parte de la temporada, pues tengamos opciones para disputar ese campeonato que ya se nos va resistiendo, que hemos tenido muy buenas participaciones en años anteriores, pero que bueno, últimamente pues se nos ha puesto un poquito cuesta arriba.
Muy bien, mientras tanto iremos viendo cómo evolucionan las carreras en la categoría élite y sub-23, y para ello, como siempre, Suanlo, te emplazamos para el próximo programa.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional esta última semana. ¿Qué noticias son esas, Vicente?
Bien, pues en cuanto a competición, la primera grande de la temporada, con permiso de los australianos, la París-Niza, esta clásica, ha sido ganada brillantemente por el alemán Tony Martin, que por cierto está demostrando que los alemanes este año están fuertes.
Están fuertes.
Porque segundo ha sido Andreas Klöden. Sí. El primero del equipo HTC, el segundo del equipo RadioShack y tercero ha sido el británico Wiggins. Ha sido una edición realmente, tiene gracia, ¿no? Porque yo anunciaba aquí la semana pasada que se corría la París-Niza, también llamada la Carrera del Sol. Sí. Me parece que no lo han visto todos los días.
Lo has acertado.
Haya habido lluvia, humedad, unas carreteras muy malas. En algunas jornadas se vieron bastantes caídas. Afortunadamente parece que no hubo ninguna grave, pero podían haber sido, ¿eh? Porque yo me acuerdo aquel que tenían que sacar con pinzas debajo de la furgoneta.
Esa imagen.
Y yo me quedé alucinado.
Esa imagen, bueno, eso, a mí me gustaría.
Y que no salía el tío, quejándose y no salía.
A mí me gustaría, bueno, me gustaría recordarla, porque la vimos los que estuvimos siguiendo la carrera a través de Teledeporte. Era una curva, estaba el terreno totalmente húmedo, mojado. Era una curva a derechas muy cerrada dentro de una población y había una furgoneta, un camión pequeño tonelaje.
En el peor sitio posible.
Exacto, al final de la curva. Y contamos la fortuna que se cayó un ciclista, no recuerdo el nombre del ciclista, que se cayó y la imagen siguiente fue como el corredor estaba debajo de las ruedas de esta furgoneta o pequeño camión parado, afortunadamente el camión estaba totalmente parado, aparcado, y cómo se estaba quejando del dolor tan fuerte que el ciclista tenía. Y estaba una policía, uh-huh, estaba intentando sacarlo.
Es que yo para mí, que solamente se había dado un golpe fuerte y encima, aparte del golpe, cuando lo sacaban, aún le dolía más. Con lo cual el hombre chillaba, ¿sabes? Sí, pero sí, es que no salía, te digo, no salía. Estaba como medio encajado. Por eso es que ya más bien una furgoneta. Sí. Claro, se empotró abajo y se metió a presión. Claro,
la verdad es que fueron unas imágenes duras.
Y después, pero en vídeo no se vio la caída.
No, yo por lo menos después no sé si la hicieron. En el momento yo no la vi.
Yo creo que estaban justo retransmitiendo, sí, en ese momento cuando el que iba a escapar, Remy Di Gregorio, sí, casi se cae en el paso de cebra. Sí, fue justo en paralelo.
Menudo
creo,
susto,
¿no?
Se metió el tío. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y cómo se recuperó? Yo pensaba, digo, después de este susto pasa como las motos, ¿no? Ya se te van las fuerzas. Pues el tío levantó. Por cierto, después de esto quiero que cuando terminemos las noticias, si queréis, comentamos algo del tema de las retransmisiones y eso, porque se me quedó un pelín de mal gusto de boca. A ver vosotros qué pensáis.
Eso, por supuesto, eso luego. Pero vamos con la París-Niza.
Vamos con la París-Niza. Pues nada, realmente, ya digo, no fue, digamos, una París-Niza de esas de grandes hazañas, de grandes minutadas. Realmente terminaron todos en los segundos. Curiosamente, la última etapa ganada por Böckler, bien, creo que es francés, Thomas Böckler, del Eurocar, se escapó, fue una etapa, la última etapa, lloviendo prácticamente toda la etapa, y en el último puertecito, que de arriba del puerto a la meta quedaban 15 kilómetros, se escapó y dejó a un compañero suyo de fuga y le metió esos 20 segundos. Fijaros, bajando, con lluvia, realmente hace falta tener valor y dominio de la bicicleta.
Exacto,
es que
dominio de la bicicleta
es increíble.
Este hombre yo creo que llegó a ser líder del Tour y todo.
Sí, no, es un gran corredor, Thomas Volker, es un gran corredor, ya veterano, ya tiene sus añitos. Entonces, bueno, el quinto decir que ha sido nuestro Samuel Sánchez, que realmente, pues bueno, ha hecho un esto digno, ha demostrado por lo menos que iba con un estado de forma razonable. Claro, lo que pasa es que cuando vemos otras carreras, por eso digo yo que con permiso de otras, y ves aquí los pesos pesados que habían, pues claro, el octavo fue el Heimer, pongamos, estoy hablando de gente que conoce todo el mundo, ¿no?
Menudos nombres.
El séptimo, Brakovic, o sea que, entonces claro, ahí estaba el listón muy alto, ¿no? Y además se les veía con unas ganas tremendas, realmente, es que el palmarés de la París-Niza dice mucho, ¿eh? Es un currículum.
Vicente tenía que hacer frío, como tú dices, porque pocas veces se le ve con los manguitos a los corredores.
Y chaleco encima.
Y con las perneras. Y se veían muchos así.
Sí, sí, sí. Ahora, fijaros cómo en un momento determinado, en cuanto vislumbraban que había un poco de leña, enseguida se estaban quitando el chaleco. quita y pon, ¿eh? O sea, bueno, con la fresca que tenía que hacer. Sabes que cuando aprietas...
El cuerpo genera un calor exagerado.
Cuando aprietas te molesta todo.
En este comentario que tú dices, a mí me gustaría hacer una reflexión que nos ha hecho muchas veces a la Peña Ciclista, al equipo de competición de la Universidad Politécnica de Valencia, nuestro director de la Escuela de Ciclismo, que es Angelino Soler, donde muchas veces nos dice, si el enemigo lo llevas encima. ¿Y esto qué quiere decir? Él quiere decir que cuando llevamos ropa en exceso, sudamos mucho más, nos deshidratamos antes, perdemos sales, perdemos una serie de temas vitales importantes para tener suficiente fondo, suficiente energía, suficientes recursos naturales para conseguir el objetivo que es estar delante de nuestros compañeros.
Sí, pero
¿no?
Si te quedas corto, ¿qué pasa en ese caso? ¿De ropa?
No, pero él siempre nos ha comentado que el único riesgo que tienes es después de una carrera, primero en la carrera, quedarte con un frío tremendo que ha agarrotado, que muchas veces, hay veces que cuando pasamos realmente frío nos quedamos tan agarrotados que no tenemos ni fuerza en las manos ni sensibilidad en las manos para poder frenar, y muchas veces hasta para coger curvas es difícil. Eso sería ya llevado a un extremo. Y otro es, lógicamente, que luego esto te queden secuelas del frío y luego tengas un constipado a los pocos días. Pero, en principio, claro, eso sería lo que hay que atajar. Pero la contrapartida es que tú, ese día, cuando tienes la cita, cuando tienes el reto, en ese momento es en ese instante. Y en ese instante tú lo que no puedes es ponerte, como él dice, enemigos encima de ti, ir abrigándote. Una cosa es el mundo cicloturista. El mundo cicloturista, pues tú no tienes que pasar frío, no tienes que intentar ponerte un chubasquero si cae en cuatro gotas y demás. Pero en el mundo profesional, en el mundo de competición y sobre todo en el mundo profesional, lo que cuenta es el día a día. Y ante una posibilidad de victoria en una etapa de la vuelta que sea, por supuesto, te la tienes que jugar. Es decir, tienes que ir con frío, con lluvia, con las bajadas que hemos visto, porque puertos no han sido grandes puertos en la Paris-Niza, pero las bajadas de esos puertos, de segunda sobre todo, que habían, eran escalofriantes.
Y piso mal estado.
En muy mal estado.
Muchos pueblos, muchas curvas, realmente muy mal.
Las poblaciones, unas curvas de más de 90 grados. Las velocidades que se bajaban por ahí.
Y con la humedad tremenda.
¿Cuántas veces hemos visto a los ciclistas estos días en la Paris-Niza que pasaban al lado de las vallas de las casitas, donde estas florecitas, los arbustos que salen de las vallas, prácticamente es que se los estaban comiendo a los ciclistas?
Claro, sí, claro, porque tienen que pasar
y pasaban en esa... sigamos que
bien,
estamos
realmente sí. No, pero esto es un tema interesante que otro día vamos a tocar, el tema de la ropa de abrigo, claro. Y de menos abrigo y lo que hay que hacer. Eso creo que es un día vamos a tocar un tema un poco monográfico.
¿Cuánto llevar para estar en el punto justo?
Depende de lo que quieres arriesgar con tu salud.
Y luego y aunque aquí ha hablado Chualo muchas veces, el tema de la ropa técnica, que bueno, que todavía hay gente que va con cosas de algodón, aunque os parezca mentira, todavía hay gente que lleva camisetas de algodón. como aquel, serán muy sanas y saludables para ir por Valencia, ¿no? Y para estar trabajando, pero desde luego para ir en bicicleta, eso es una toalla. Pues ahí sí. Todavía
hay gente que lleva. Yo conozco a alguno de mi club que sale con el pijama ese como del oeste por debajo de la ropa de ciclista.
Es que, muy bien. Es que el ciclista, o sea, en el fondo somos muy tradicionales.
Lo tocamos un día. Bien, entonces dejamos ya la Paris-Niza como aquel, como cosa pasada. El tema de Tony Martin, vamos a hablar más de él, porque realmente, bueno, es un chaval que tiene 25 años. Sí. Parece ser que, bueno, el año pasado, desde luego, ya se hablaba mucho de él, ¿no? Este año, lógicamente, tal como ha empezado, se va a hablar más todavía. Entonces hay alguien que está poniendo una cierta analogía con el Miguel Indurain. Y me explico. Este hombre no es tan grande como Miguelón, pero también es grande. Este mide 1,85. Anda por los 75 kilos, o sea que prácticamente las proporciones son, como Miguel, un 3 centímetros o 4 más abajo, ¿no? Entonces, claro, la gente lo que le dice, estos gurús que siempre se encargan de decir el que va a llegar, el que no va a llegar, le echan, dice, que le falta la prueba de fuego de pasar la alta montaña.
Sí, claro.
Pasar
claro.
La alta montaña, te dicen, bueno, es que el Mont Ventoux, pues cuando ganó Juan Magárate, el tío quedó el segundo, cosas así. Ahora, también es verdad que el gran tour, o sea, un tour, por ejemplo, una gran vuelta que hay que decir, no solo hace falta pasar la alta montaña en una etapa, sino que son muchas etapas. Y ahí es donde el verdadero escalador es el que no es el que brilla una etapa, sino que tiene fuerza suficiente después para aguantar otra etapa, los ataques y tal. Entonces ahí esta gente, entonces lo que dicen es que realmente es un gran contrarrelojista, al estilo de Miguel Indurain. Recordad, por ejemplo, que este hombre le ha ganado a Fabio Cancellara. en alguna contrarreloj. En una de 52 kilómetros el año pasado, Fabio Cancellara total le metió a este unos 15 segundos. O sea que realmente es un magnífico contrarreloj, tiene un estilazo tremendo, es muy joven. Entonces, claro, está las comidillas estas que le gusta a la gente decir: ¿este llegará o no llegará? Bueno, ¿será capaz?
Bueno,
sería muy interesante.
Es muy joven, pero tiene 25 años.
Bueno, ten en cuenta que el primer Tour Indurain lo ganó con 27, Me parece, 27, 28, 28, exactamente, con 27.
Pero ¿y Alberto Contador qué edad tiene?
Bueno, 29, creo que son 28, 29. ¿No? 20.
Ya va para mayor, sí.
No,
sí.
No, pero vamos que... Pero...
No, no, sí, que está claro. No, vamos, es que fijaros lo interesante que podía ser si Alberto se incorpora. Bueno, Alberto, no solo Alberto, sino, por ejemplo, un Andy Schleck, que también, aunque todavía, como quien dice, no sé quién lo decía hace poco, a muy mala leche, decía así, sí, pero todavía no ha ganado nada. O sea que, está a punto, pero la verdad es que todavía no ha ganado nada. Bueno, así, ahora luego diré quién lo decía, nada menos que Manolo Saiz. Bueno, pues entonces, decían la pelea tan tremenda que podía ser una cosa que no ha existido desde la época de Indurain, de... En una gran vuelta, un gran tour, enfrentarse un consumado contrarrelojista que pase razonablemente bien la montaña con un consumado escalador que pasa razonablemente las contrarreloj. Y eso es una cosa que hace muchos años que no se ve en el ciclismo.
Pero es que eso no ha pasado nunca. Siempre hay alguien que moralmente
época,
o algo...
No, en la época de Indurain. Sí. Indurain, mira, yo estaba repasando la historia y las etapas del Tour de Francia desde los años 60... Y entonces, cuando el Jacques Anquetil, por ejemplo, y los que vinieron después, algún otro francés que también ganó, pues las etapas se las hacían, o sea, había la contrarreloj, digamos, tenía, no es que fuera preponderante, pero tenía una gran participación en la victoria final. Cuando llegó Miguel Indurain, conforme él iba avanzando en ganar tours, cada vez metían más montaña, y cada vez más montaña. Y eso es una cosa que está ahí, está en la historia de las etapas. Entonces, claro, entonces él tenía que luchar siendo un consumado contrarrelojista y un tío que pasaba montaña medianamente, pues con esos diseños de etapa con tantísima montaña y con escaladores que habían que estaban ahí, muy buenos. Por ejemplo, pues no sé, el gran Chiappucci, por ejemplo, ¿no?
Sí, buenísimo, pero escalador. Chiappucci que no le hacía ni cosquillas al final. Siempre el contrarrelojista,
ahí está, claro.
Pero quien le hacía sombra, sí, pero, ni en la montaña.
Sí, bueno. O
sea, realmente no ha habido una guerra en la que uno sea mucho mejor en la montaña y el otro mucho mejor en la contrarreloj. Porque
por ejemplo,
me puedes decir Pantani,
hombre, mucho
Pantani, ¿cuántas etapas
mejor
le ganó a Indurain? Realmente no es que le arrasase en la montaña.
Sí, pero por ejemplo, hombre, Pantani, si hubiese tenido un buen equipo, acordados, pongámoslo, en el 98, cuando ganó el Tour de Francia, pues eso, ahí estaba luchando un escalador nato con un contrarrelojista nato que era el alemán, ¿cómo le llaman?
El caso Pantani Ulrich igual era lo más parecido.
Entonces,
que fue.
Claro, el tío ahí era una lucha desigual, ¿no? Hasta que el tío llegó la Madeleine y dijo: me voy, cayendo chuzos de punta, y al otro lo dejó chafa absolutamente, unas etapas míticas de la historia del Tour.
Eso yo creo que puede pasar un año.
Bueno,
solo
pero
de
quiero
casualidad.
Decir que sería muy interesante. Es decir, sería muy interesante si pudiese darse esa confrontación, que es lo que la gente creo que está esperando,
exacto,
¿no? Para que no sea siempre, porque también que gane siempre el Alberto con media pierna, pues
no, pero
tiene gracia.
De media pierna nada.
No ganó la temporada pasada del Tour con media pierna.
Ni nunca la ha ganado así. Pues,
el problema es que muchas veces yo creo que la percepción que tenemos de nuestros sofás cuando estamos viendo estas grandes vueltas es que el que le está sacando un minuto en la general después de tres semanas al segundo es que la ha ganado con media pierna. Que estamos hablando de un minuto el año pasado.
Yo particularmente creo que el hombre podía haber hecho más, ¿eh? Yo creo que estaba
contador.
Bueno,
yo creo que lo tenía bastante calculado. No, tenía la calculadora.
No
poquito,
lo sé, porque uno puede tener la calculadora,
no está claro,
en mano,
sí,
pero cuando puede,
está claro,
pero cuando
sí,
puede
sí,
meter un coeficiente corrector a su favor lo
sí,
mete.
Sí, hombre, sí. Yo
bueno, total, ¿estáis de acuerdo conmigo que sería interesante
muy
que Tony Martin,
siempre
fuera más y estuviera ahí dándole?
A mí lo que me parece interesante es que no haya un Robocop. Porque, por ejemplo,
claro,
Contador
claro,
no es un Robocop. O sea,
no,
de
absoluto,
vez en cuando
absoluto,
tiene unos fallos enormes.
Claro,
y a mí
claro,
eso me encanta, que
claro,
sea tipo perico,
claro,
una cosa así.
Sí, sí,
que
sí,
haya
sí,
gente
bueno,
como
pues,
esa es la que me gusta.
Exactamente, porque es que es otra, exactamente. Es que, por ejemplo, cuando Miguel Indurain, a pesar de ganar 5 seguidos, lo que dices tú, no, Robocop, se lo ponía él muy difícil. Y además, él tenía el defecto, o sea, la pega, entre comillas, de que cada año, digamos, por cosa presupuestaria, el equipo iba menguando. Acordaos, los últimos tours sí, de Indurain, sí, el tío iba cojo de equipo. Es que a los asaltos que eso tenía que salir el tío. Cuando, vamos,
etapas, entonces empezaba a atacar desde abajo, sí, ¿no? Sí. Como a lo que esperan cuando queda 3 kilómetros. Y se quedaba sin equipo enseguida. Cuando llegaba a la falda del último puerto, se quedaba, y el tío tenía que salir a los ataques. Y después dejarse ir, hacer un poco y recogiéndolo. O sea, realmente fue un ciclismo que eso no... Y luego está el tema, decís, de Robocop. Pero hay una cosa muy importante también, el tema de los equipos. Lo mismo que os decía yo, el tema de los sprints. Todo lo que es muy bonito, el ver una... ¿Cómo le llaman los italianos?
Una volata.
Una volata. Pero no solo la volata en sí, sino la aproximación al final. Sí. Es precioso ver cuando hacen el tren y tal y cual, pero claro, si no hay más que un equipo haciendo el tren y los demás metiendo la cabeza como pueden, como el bueno de nuestro Oscar Freire, no tiene emoción.
Pero
ahora, si hay dos o tres equipos que quieren hacer sus trenes respectivos, eso es impresionante. Pero yo creo que es de los espectáculos más bonitos del ciclismo.
En el Giro es una pasada eso que dices, pero en el Tour nunca ha sido impresionante. Yo no sé si es porque los recorridos son mucho más llanos,
porque
rectas...
Porque los franceses... Pero no ves que todo el mundo tira para casa. ¿No ves que los franceses no tienen equipos para volatas? Pues ellos se echan para casa y hacen lo suyo. Es así. Sí, sí. Y los italianos, como es lo otro, pues todo hacen. Pero siendo el Giro de Italia, te digo, cuando hay más de un equipo, es decir, cuando tiene que haber competencia en lo que sea. ¿Qué pasaba con el bueno del americano? Pues el americano efectivamente era un gran ciclista, pero es que llevaba un tal super equipo que, claro, es que al final... Entre que era bueno el tío y tal, y llevaba el equipazo que llevaba los demás, es que le tosían, es que estaban asustados.
Pero si
es que corredor... los asustaba, nada más que los miraba y se quedaban asustados, acordados del el vaso, el año aquel, que es que bueno, yo creo que iba a su rueda y le pedía, ¿puedo ir con usted?
Y le
pedía
oiga,
¿puedo
autógrafos?
Ir con usted. No lo quiero adelantar, ¿eh? Oiga, tranquilo, que yo voy aquí.
La táctica de Dallas Armstrong, cuando lo hacía alguno.
Amedrentaba todo el mundo.
Pero cuando alguno hacía competencia, a la temporada siguiente tenía un talón casi en blanco para irse. A su equipo y que trabaje para él.
Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Bueno, yo creo que no es tan exagerado.
La discrepancia es sana.
Y se le está poniendo.
La discrepancia es sana y la realidad es la que es.
Lo que pasa es que yo creo que él jugó mucho con comerle la moral a la gente. Sí, y sí, les tenía, bien, sí. Tenía un factor que ningún otro ciclista había jugado a eso. Se jugaban, no, a arrasarle en la carretera, no, pero él jugaba también fuera, a darle vueltas, a meterles en la cabeza historias.
Pero Paco, convendrás que yo. Insisto que fue un grandísimo ciclista, posiblemente el mejor de aquella época, pero convendrás conmigo que introdujo una serie de comportamientos ciclistas que creo que han sido muy negativos para el tema del ciclismo. Entre otras cosas, por ejemplo, el tema de un super equipo que lo arrolle todo. El tema de esa super especialización de hacer una carrera al año nada más. O sea, estar preparándose todo eso para hacer una.
Sí, pero eso dices de... Sí,
eso,
está claro.
Eso ha hecho mucho mal.
Me parece mal, pero es que después había muchos que se preparaban una carrera para ser octavos y se quedan tan anchos. Y dices, bueno, vale, ahora...
Sí, vamos a ver.
Él por lo menos se preparó una carrera.
Yo no digo que no fuese el mejor. Lo que digo es que teniendo esa superioridad que tenía, tenía que haber competido más, tenía que haber dado más espectáculo en más sitios.
Claro.
Y el tío se hacía la vueltecita anterior, el París Libre, o sea, como le llaman, el Dauphiné Libre y tal, eso, pum, pum, luego el Tour de Francia, ale, para casa. Ya está.
Ya tiene el expediente hecho.
Lo cierto es que para el presupuesto
que manejaba ese equipo, ese equipo, al final tenía un palmarés importantísimo, porque en las otras vueltas y en las otras citas importantes del año que no corrían a Armstrong, los segundos eran en el ranking mundial cabezas de primera fila en cualquier competición.
Sí, 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 sí.
Claro, es que entonces, si no ganaba a Armstrong, ganaba sus segundos. Pero sus segundos eran... Bueno, capitanes generales en los demás equipos.
Llevaba un equipazo el tío.
Claro, es que a eso es lo que no es el ciclismo al que tenemos que jugar.
Venga,
porque ahí es donde se baja un poco el interés.
Vamos a contar más cosas. Sabéis que está confirmada la vuelta como director de equipo de Manolo Saiz. Él es director de la ONCE, que sabéis que lo echaron del equipo o lo sancionaron por todo aquello de la Operación Puerto y tal y cual. Entonces ahora, conforme está llegando... Dice que el equipo que tendrá dependerá del patrocinador, es decir, que si el patrocinador pone más dinero, pues tendrá un equipo mejor. Si no, o sea, él está dispuesto a volver en función de, o sea, no en función, con el equipo adecuado al presupuesto, ¿no? Claro, está claro que quiere volver, porque dice que tal como se fue, pues después de su... Hace declaraciones, de luego, que parece que no tenga abuela, ¿no? Que después de su trayectoria, de todo lo que había dado al ciclismo y tal y cual, pues que le parecía muy mal la manera como se había ido, ¿no? Como si por la puerta de atrás y tal, y quería volver para demostrar.
¿Tiene
tal y
fecha
cual,
ya prevista?
No, parece ser que todavía no.
Es cuestión todo de que termine de convencer a los posibles
sponsors. Exactamente, sí, es fácil que para el que viene haya algo. Y entonces, así, digamos, frases de esas altisonantes, algo así como que al final saldremos inocentes de la Operación Puerto, dice él. Saldremos inocentes, decía él, y los que están metidos. Fijaros que es posible que salgan, pero desde luego, vamos, yo creo que más por una mala gestión de la operación o por una mala, un mal planteamiento de lo que era aquello que porque no hubiese, porque allí, vamos, es que con el carrito de los helados, vamos, estaban los helados ya hasta destapados, o sea, se veía la sustancia dentro, ¿no? No es que iban ni escondidos, o sea que... Pero bueno, la verdad es que técnicamente es cierto que también innovó mucho y también hizo eso.
Oye, no hay que quitarle el mérito y la innovación que le ha aportado.
Entonces dice una frase también muy interesante.
De hecho, yo creo que era el más moderno, con diferencia de todos los directores, que estaban anclados en el pasado todos. Si fuera por ellos, irían con los cambios estos con el cable por encima todavía.
Y una de las cosas que la gente posiblemente lo sepa, sobre todo la gente más joven, es que fue de los poquísimos, pues no decía el único, porque decía el único queda mal, siempre puede haber un segundo, ¿no? Directores de equipo que no habían sido ciclistas. Pero no es que no había sido ciclista, me parece que este no había subido la bicicleta en su vida. O sea, este sabía de técnica ciclista y de tecnología y de bicicletas y de ángulos y tal, sabía el que más, que dice aquel, este se lo llevaba todo en la cabeza. Era un innovador nato, y ya te digo, me parece que no subía ni en bicicleta. De hecho, además estaba gordito, tenía unos colores y unos mafletillos. Y él lo demostraba, diciendo, no, si yo en bicicleta no subo, ¿no? Yo fue de los poquísimos que hacían eso. Bueno, declaraciones suyas. Dice que no teme, cuando le preguntan, bueno, y cuando vuelva, sus compañeros de equipo, porque vea que se dijo entonces, le echaron todos. Entonces, la teoría que tiene es que les vino muy bien a los otros equipos que él se fuese y que el equipo 11 se deshiciese. Porque había un germen allí, una cantera muy buena de gente, y esa cantera se pudo repartir entre los otros equipos y les vino muy bien. Esa es la teoría suya. Y cuando dice que no teme a los demás que puedan decir cuando él vuelva, pues dice que la gente, dice, te puedo garantizar que todos ellos van a bajar la mirada cuando me vean porque saben que sé mucho de ellos. Ya van con las frases enigmáticas.
Ya estamos con los misterios.
Y entonces ya al final, ¿Y eso? ¿Qué quiere decir? Si sabes algo, pues dilo, no me vengas aquí con historias de estas, ¿no?
Claro. Eso es para decir, oye, la fiscalía tiene que actuar de oficio o qué. Sí.
Bueno, las cosas siempre valen más cuando se guardan que cuando se dicen, ¿no? Le valdrá más tenerla guardada ahí de backup.
Le preguntan, dice, si ha visto doparse a alguien. Él dice, si me preguntas eso, pues en vez de eso, hazme la siguiente pregunta. ¿Has visto a ciclistas doparse biológicamente? Entonces yo te diría que sí. Fijaros que, o sea que, doparse no contesta, pero si le preguntas si ha visto eso. No, perdón, doparse, no lo he dicho mal, perdonadme. ¿Has visto a los ciclistas ayudarse biológicamente? Claro, es que si no, no tenía sentido lo que estaba diciendo. Entonces él diría que sí. Fijaros que aquí está Tomás. Y por último, cuando dicen que creen la inocencia total del contador, porque lo conoce de cuando era joven, cuando empezaba, entonces dice que una de las, digamos, las razones que da para creer en su inocencia, aparte del clenbuterol y el filete o no filete, es que dice que no tenía ninguna necesidad, que conociéndolo como conoce, no tenía ninguna necesidad de utilizar esto para ganar lo que ganó. O sea, en el Tour de Francia el año pasado. Y es el que dice que Landy es el que tal cual, pero que al final dice que si este año interviene en el Tour de Francia, que no le ve rival a Alberto Contador, porque el otro dice que no está al nivel.
Bueno, en teoría Alberto va a ir al Giro de Italia. Es una mochila ahí a cuestas que tiene que llevar.
Yo te digo lo que dije Manolito. La verdad es que este tío sea lo que sea, pero sabe algo, sí que sabe.
Sí, y ya que has mencionado la Operación Puerto cuando estas declaraciones de Manolo Sainz, a mí me gustaría hacer también un pequeño comentario en las noticias que ha salido en la prensa del deporte general y sobre todo del rey del deporte de nuestro país, que es el fútbol, donde desde la Casa Blanca, o sea, desde el Real Madrid, están solicitando que hagan controles antidoping serios en la Liga de Fútbol Profesional Española. Yo,
desde estos micrófonos, lo han ocultado, ¿no? Porque yo no me he enterado de esa historia.
Sí, han habido declaraciones en los medios de comunicación que han hecho esta referencia. Y yo lo que digo, además, desde estos micrófonos hemos dicho muchísimos programas, que el control antidoping hay que perseguirlo allá donde esté. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero que se persiga en todos los deportes, en todos. Porque el malo no es el ciclismo. El ciclismo es un deporte entre otros. Y siempre hemos dicho también que el doping se va a ir contra él y se va a perseguir y se va a aniquilar el doping, cuando realmente den ejemplo en el fútbol. El fútbol es el reflejo, sobre todo en Europa, de lo que es el deporte en su máxima exponencia. Entonces, si realmente hay un control serio, fuerte, rígido en el mundo del fútbol, los demás deportes es cuando sí que a la sombra de este capital, tanto humano como económico, que se debe de aportar para afrontar seriamente el control antidoping en el mundo del fútbol, es cuando los demás deportes sí que a esa sombra también van a ser beneficiados en este terreno.
De todas formas, yo creo que el sistema este de control antidoping está claro que no funciona. Porque dices, no, en ciclismo se hacen 1,000 millones de controles, ¿y de qué le sirve? Al final, la imagen de los ciclistas es lamentable.
No, vamos a ver. Es lamentable porque realmente desgraciadamente están saliendo casos positivos. Luego sí que funciona.
Vale, pero es que hay que hacerlo de otra forma, yo creo. O sea, una cosa es... Tú tienes bombardeada la opinión pública con que el ciclismo es que están... ¿Y quién no mira a un ciclista y le dice, mira ese... ¿Qué va a hacer
pero
hoy?
Vamos a ver, pero Paco, lo que te quiero decir es que realmente ese es el drama del ciclismo en la realidad actual. Pero en las declaraciones que han salido desde la Casa Blanca, desde el Real Madrid, están diciendo que las dos últimas ligas que ganó el Valencia eran porque había contactos con Eufemio Fuentes.
Ahí
está esa declaración de este fin de semana. Y donde están diciendo que, bueno, pues que ahora el Eufemiano Fuentes lo ha fichado el equipo de fútbol de la Universidad de Las Palmas y que cómo se le puede dar cancha, cómo se le puede dar bola a este profesional todavía en el mundo del deporte con toda la trayectoria que tiene detrás. Es que se están estirando de los pelos que le queda a la gente cuando realmente están viendo todo esto que este hombre todavía tiene posibilidades en el mundo del fútbol, que creo que es de donde comenzó una vez a trabajar con los deportistas, y ha vuelto otra vez al mundo del fútbol en un equipo, el año pasado, hace dos temporadas, estaba en segunda división, en la Universidad de Las Palmas, donde está ahí y creo que está colaborando también con otros equipos. Y donde, si la Casa Blanca está diciendo... La Casa Blanca, vuelvo a decir, el Real Madrid está diciendo que se tiene que hacer un control antidoping en el mundo del fútbol. ¿Serio? Yo no creo que sea por el Levante.
No, sí.
Vamos a ver qué sucede.
Sí, yo...
Vamos a ver qué sucede. Y realmente sí que me gustaría que después de unas, vamos a decir, declaraciones más o menos afortunadas saliendo de donde han salido, que tengan una continuidad, que tengan realmente alcance. Y que socialmente y que las instituciones oportunas tiren del carro y tiren adelante. Y cuando el Real Madrid dice que los controles antidoping son de risa en el mundo del fútbol, pues pensemos que eso tiene que ser así.
De todas maneras, Pepe, yo ahí por hacer abogado del diablo te diría que eso lo dice el Real Madrid ahora que se siente incapaz de alcanzar al Barcelona.
Yo te digo, lo único que he leído y
sí, pero que es curioso que siempre lo dice el que se queja más de los árbitros que van en contra de él, sí. El que puede, o sea, que normalmente son excusas a veces, como decía mi abuelo, excusas de mal pagador a veces,
si
lo cual
no
implica...
Yo no te digo que esa es la justificación, claro, de la temporada, claro, del Real Madrid, que no ha alcanzado los objetivos y tal.
Y para allá y
sí, sí, pero, es, pero a través de esa justificación, sí, a lo mejor pone de manifiesto otras cosas.
Pero lo que yo me refiero es que al final, con el control antidoping hecho así, publicitándolo en letras enormes todos los días, cuando hay un doping de ciclismo, estás dañando la imagen de ese deporte,
sí,
de una
forma
tremenda, que la gente, un niño pequeño, nadie va a decirle que haga deporte porque es que hasta piensa que es malo. Y si hacemos eso en todos los deportes, al final va a parecer que hacer deporte es una mierda.
Pero por entonces, eso, Paco, te estoy diciendo deporte... que realmente la manera de atajarlo es cuando en el fútbol se entre a saco de verdad.
Sí, pero hay que hacer controles y hay que castigar a todos los que se dopen. Pero no hay que estar todo el día poniendo carteles. O sea, tú te has dopado, vale, estás 2 años sin competir y punto. ¡Pum! Y no hay que estar todo el día sacando... Como hacen en algunos deportes, está claro que hacen eso.
Sí, pero Paco, yo ahora mismo estoy leyendo, o he leído de noticias en el mundo del ciclismo, donde hay directores de equipo y ciclistas profesionales que están diciendo que al ciclista que pillen con el carrito de los helados, es decir, que dé un resultado positivo en un control antidoping, que no sea sancionado por 2 años, que sea sancionado entre 4 y 5 años. Vamos a ver, ¿qué están diciendo? Que se le corte la trayectoria deportiva a ese tramposo.
Pero a ver, hay deportes...
¿Tú te imaginas que a un primer espada del fútbol, de la Liga Española,
se le pillase y diese positivo y que le pidieran 4 o 5 años, la afición de ese equipo, ¿qué diría? Vamos, estaría cortando carreteras y haciendo manifestaciones.
Le pegaba fuego a algo, sí.
Claro, vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos? Claro. Es que, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos ser? Que mi familia sea la más limpia del mundo, pero la del enfrente, ahí vamos a ver qué sucede.
Sí, pero yo me refiero que,
si mi familia es limpia, estamos todos en la misma sociedad. Y mi familia tiene que estar igual de limpia que la de enfrente. Porque si no, los retos y los objetivos que perseguimos todos los días y cuando salimos a enfrentarnos a la vida, no jugamos con las mismas herramientas ni tenemos las mismas posibilidades.
Pero yo creo que hay deportes, Pepe, en los que cogen y dicen, por ejemplo, pillan a alguien, y yo estoy seguro que hacen eso, y en vez de decir, hemos pillado a este con un control antidoping, le dicen, tú estás lesionado 7 meses, has dado positivo, no puedes competir, búscate la excusa que te dé la gana. Pues nada, me he lesionado en una rodilla y tengo que estar 7 meses arreglándome. Hay muchos deportes en los que sospechosamente alguien está lesionado 6 meses con una tontería, y yo... Es que estoy seguro de que actúan de esa forma, que no desprestigias el deporte, el deportista no puede competir y tiene su castigo, y el deporte no se ve hundido en la miseria como está hundido el ciclismo.
Vamos a ver, si la ley, en principio, en España, o por lo menos para los españoles, dice que todos somos iguales ante la ley.
Sí.
Aplíquese la ley, esa que está por encima de la ley del deporte, esa aplíquese a todos los españolitos.
Sí,
y si a un futbolista español se le aplica un tipo... de castigo, si es lo que tú estás diciendo, aplíquese en todos los deportes.
Claro, es que
ahora,
eso es lo que
no
quiero yo.
No se aplique a un deporte diciendo, tú eres el mayor asesino del mundo porque te has tomado una pastilla Juanola esta mañana, y el otro que tiene, hay un carrito de los helados de pastilla Juanolas, resulta que mira, tú quédate ahí y sé bueno y cállate una semanita y pasamos del tirón. No, hombre, no, solamente
es lo que digo.
Estoy recogiendo aquello que parece ser que suena. Que no lo sé, es lo que yo opino. Hombre, y lo que digo. Pero bueno, como veis, señores, esto da mucho, mucho, mucho de sí. Por primera vez yo creo que ha sucedido aquellos que por lo menos desde este programa hemos denunciado en muchísimos tiempos que llevamos día tras día comentando cualquier noticia de dopaje que hay en el mundo del ciclismo. Y siempre hemos dicho, el mundo del fútbol, cuando entren de verdad seriamente ahí... es cuando podemos hablar, entonces, realmente, de control antidoping en el mundo del deporte.
Pepe, todos hemos visto, no sé si vosotros lo sabréis, pero Maradona ha dado 200.000 veces positivo. Zidane ha dado un montón de veces positivo y, sin embargo, son unos héroes. Nadie habla de ellos como dopaos, ni van por la calle como le llamaban a Armstrong cuando subía, dopaos, subiendo los puertos. No le dice nadie eso cuando van corriendo por la banda. Encima son unos héroes.
Pero por lo que te digo, que el tratamiento al fútbol es un tratamiento privilegiado. Privilegiado, y donde está el dinero, y donde está la fama, y donde está todo eso, es el mundo del fútbol. Y cuando el dinero se ponga a disposición de hacer, de buscar y de eliminar el doping en el mundo del deporte, es cuando realmente el mundo del deporte estará limpio. Mientras tanto, todo esto son poner parches. Ese es mi criterio. Y hasta aquí, bueno, yo creo, chicos, que... Bueno, Vicente, no lo sé.
Sí, otro día más. Que esto da mucho.
Esto decir, da para mucho. Como sí, yo sí. Digo, esto es lo que otro hemos podido más. Leer, hemos podido entender entre líneas este fin de semana. Y si hay alguna novedad, ojalá se produzcan novedades que serían muy buenas para el deporte en general. Se las contaremos.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional. Y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bueno, Vicente, el programa anterior te quedaste a medias de estar enseñándonos un día más, una vez más, pues técnicas del mundo de la bicicleta. Y en este caso estabas hablando de
sacar... Pedaleando, nos quedamos pedaleando.
Nos quedamos pedaleando y optimizar nuestro esfuerzo por sacar el máximo rendimiento a la bicicleta.
Claro, es que es lo que decía yo el otro día, ¿no? Realmente, y más lógicamente para los que no somos profesionales, que bueno, disfrutamos haciendo este deporte y como tal deporte pues queremos mejorar, y en función del tiempo que tengamos para preparar, de la edad, que unos van para arriba, otros aguantan, otros van para abajo. Entonces hay que, digamos, optimizar todo aquello que se puede coger, que se puede sacar una hebra, ¿no? A donde se ve un hilillo hay que echar del hilito. Porque, lógicamente, lo que es la fuerza física, la preparación, sabéis que llegado a un nivel ya no se puede aumentar, es imposible. Pasada una edad ya no puedes ni hacer músculo ni hacer nada. ¿Qué se puede hacer? Jugar con resistencia, y de ahí estamos los programas de todo entrenamiento, de hacer fondo, de utilizar un umbral, una marcha de crucero más cercana al umbral, con el poquito a poquito y forzándolo y acostumbrar al cuerpo a quemar las grasas y a tener más fondo, más resistencia. Y luego el tema de la técnica, ¿no? Que la técnica no solo es, ni muchísimo menos, el tema de que nuestra bicicleta pese medio kilo menos, habiéndonos costado un disgusto a la hora de pagar ese medio kilo. No solo es eso, ni muchísimo menos. Quizás tenga mucho menos importancia de lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, pongamos, una de las cosas que creo que es muy importante es, pues eso, con los instrumentos que ya tenemos, que son nuestras piernas, nuestra bicicleta, nuestra configuración de pedaleo, pues mejorar ese pedaleo. Y eso parece que no, pero a veces puede suponer un 10 o un 15% de incremento de potencia.
Eso es una barbaridad.
Eso
es muchísimo.
Entonces, claro, eso es lo que decíamos. De lo que dijimos el otro día, añadiría una cosa que se me quedó, que no me dio tiempo, y es lo que se dice por ahí de ejercicios mentales y físicos en cuanto a la mejora de la eficiencia de ese pedaleo. Yo he leído cosas tan curiosas como hacer rodillo con una pierna. Porque si os dais cuenta, si queréis ver exactamente lo importante que es toda la fase del pedaleo, no tenéis más que desenganchar un pedal e intentar pedalear con una pierna sola. Os daréis cuenta que cuando bajas, vale, amigo, pero cuando el pie llega abajo y hay que subir, ahí es cuando dices, uy, esto no lo conozco yo, esto que estoy haciendo, y esto es nuevo para mí. Claro, porque no tenemos acostumbrado, aunque lo hagas ligeramente y levantes el pie, no lleves la pierna muerta, en fin, que eso es el que logra eso, ya da un pasito, obviamente. Pero de eso a cuando llega al punto muerto inferior, tirar hacia atrás, luego levantar hasta que llega arriba que ya no puedes hacer nada y con el impulso tiras otra vez hacia adelante y hacia abajo, eso con una pierna sola se nota. Entonces había gente que decía, ya me pongo en un rodillo, desengancho un pedal, pongo la pierna izquierda encima de un taburete y lo doy con la derecha.
¿Pero eso es un ejercicio recomendado, Vicente?
Recomendado. Sí, para recomendado
aprender el gesto.
Pues como eso, hacerlo en la carretera, lógicamente, ya no, se me antoja. En casa, pues hombre, te puede servir un poco para... digamos, fotografiar muy bien y definir muy bien cuáles son las fases, porque es que ahí se nota muchísimo, o sea, se nota conforme vas dándole, y sobre todo si no vas a una cadencia muy alta, pues qué músculo trabaja en cada movimiento, ¿no? Entonces es muy importante, esa es una, eso lo he oído ya a veces, pero vamos, yo la verdad es que lo he probado una vez y no lo he hecho. Lo que sí que he hecho, y os puedo decir que funciona muchísimo, aunque hace falta control mental, y como dicen a veces, que es un problema también por el tema de ir solo, es no ir en grupo, ni en cháchara, ni contando chistes, sino ir concentrado, ¿no? Concentrado puedes ir solo o en compañía, pero bueno, en plan concentrado. Es lo siguiente, es imaginar nuestro, o sea, cuando vas pedaleando, tú tienes en la mente, tienes la fotografía o la visión de tu pie. Entonces, intentas seguir, hacer una circunferencia perfecta con ese pie que empuja al pedal, y para eso, pues te imaginas la esfera de un reloj. Entonces, tú vas pedaleando y estás pasando por las 12, luego vienen las 3, luego vienen las 6, luego vienen las 9. Entonces, tú, digamos, te estás dibujando mentalmente la circunferencia. Y cuanto mejor pedaleas, más perfecta sale la circunferencia.
Para concentrarte no puedes cerrar los ojos, ¿no?
No hace falta, no. Lo que pasa es que obviamente tampoco es conveniente hacer eso con tráfico y cosas de esas, porque hay que tener los sentidos. No, al concentrarse simplemente, solamente, ¿qué es lo que digo yo? Cuando vas pedaleando, y los que no tenemos obviamente un pedaleo óptimo ni mucho menos, pues vas bien, hasta que se ponen las cosas difíciles. En cuanto empieza a soplar un viento, ataca uno, viene una subidita, pues tú sales como puedes. Y cuando llevas un rato en la subidita o eso, dices, anda, ¿y dónde está mi pedaleo ese? Perfecto, ya me he olvidado de él. Y vas como puedes. Por eso, porque nos falta ese hábito que se adquiere. De hecho, hasta los profesionales dicen que en el mes ese que pasan de descanso o haciendo esquí de fondo o haciendo otros deportes y tal, luego les cuesta. O sea, les cuesta coger ese pedaleo óptimo. Fíjate que llevan toda su vida desde chiquitillos. Pues les cuesta cogerlo.
Pero el pie, claro, que,
si
el
se
pie
pierde, que... porque es que es antinatural. Es que es sí. Antinatural. Es como hombre, andar con las manos. Lo natural es andar con los pies, no con las manos.
Pero el pie que baja... cuando haces el pedaleo redondo y el otro sube, el que baja sigue haciendo la misma fuerza que cuando pedaleas solo en plan a golpetazos contra el pedal.
Pues has hecho una pregunta muy interesante. Se igualan las fuerzas.
O sea, tienes que seguir haciendo
se igualan. Tú, porque ¿sabes lo que pasa? Que eso, además, tú te vas fijando en los 40 kilómetros, ¿no? Te lo decía otro día. Imagínate que vas a 30, llaneando a 30, sin viento. Bueno, un ciclista medio yo creo que puede ir bastante bien, ¿no? Y vas. Y de pronto... te concentras y dices, coño, voy a intentar hacer pedaleo perfecto, sin cambiar ni nada. Y de pronto empiezas a optimizarlo, a hacerlo lo mejor que puedes. Y automáticamente, haciendo la misma fuerza, te pones, uy, voy a 32, voy a 31 y a 32. Y en realidad, claro, os aumenta un poco la cadencia, porque tú no has cambiado ni nada, has aumentado la cadencia. Pero los músculos no trabajan igual, trabajan como más armónicos. Si has aumentado la cadencia, ¿qué pasa? Pues que no hay tanto desfase con el golpetazo cuando bajas, con la ausencia de cuando subes.
O sea, en y ese realidad pedaleo bajas es el un que poco te posibilita, la fuerza. Claro,
equilibra los músculos, por eso es como el ir siempre sentado o el ponerse en bailón. El que te hace una subida de un puerto de 5, 6, 7 kilómetros y lo ves que no se pone de pie ni una sola vez, para mí entender, si va apretando, claro, si va de paseo o no, pero si va apretando se equivoca radicalmente. ¿Por qué? Pues que 500 metros van bien, pero cuando llevas varios kilómetros siempre sentado y haciendo un esfuerzo exigente, tú estás, digamos, despreciando una parte de tu cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo es? Pues el tren superior. El tren superior que cuando te pones de pie, tiras del manillar y vas bamboleando la bicicleta. Al mismo tiempo, al ponerse de pie, trabajan en las piernas otros músculos. No son los mismos que cuando vas sentado. Y descansan unos un poco y trabajan otros un poco. Por eso después cuando te sientas, te encuentras un poquito más aliviado.
De todas formas,
intentar echar mano de todo lo que tenemos. Los que tenemos poco, tenemos que echar de todo.
De todas formas, yo quiero decir, Vicente, que lo que tú comentaste la semana pasada, que estás comentando ahora del pedaleo en redondo, lo puse en práctica estos días atrás. Y sí es cierto que realmente te cambia la forma de pedalear totalmente.
Ya que te notas más compenetrado con la bicicleta, más compenetrado.
Por supuesto, primeramente porque tienes que ir mucho más centrado. Tienes que estar mucho más centrado en lo que estás haciendo. Sobre todo, como trabajas con otros grupos musculares distintos a los habituales, acabas con un dolor de piernas terrible. Claro. Yo me imagino que como aquellos que tenemos prácticamente, o que empiezan a rodar por primera vez y junto con nosotros, y salen y hacemos 80 kilómetros. Nosotros empezamos a sudar y aquellos están hechos polvo.
Muy bien.
Pues claro, mira. Entonces esa me daba a mí esa sensación de que digo, estoy totalmente destrozado. También es cierto que sí que notaba lo que estás diciendo, que la velocidad te aumentaba, también lógicamente la frecuencia cardíaca, que es un tema que a mí realmente me preocupa. Y digo, bueno, pues ya no sabía qué hacer porque, claro, ese esfuerzo que estás haciendo y moviendo también lo que son...
Lo que es el tobillo. Talonando un poquito.
Das mayor potencia.
Bueno, como me dicen que se está acabando, vamos a introducir el tema del siguiente mes y así vamos enlazando.
Perfecto.
Precisamente... habéis visto, por lo que hemos dicho aquí el personal, que es muy difícil esto de hacerlo bien el pedaleo, ¿no? Como nos decían los chavales, pero el pedaleo es bien. Bueno, exacto. Pues el otro es muy difícil. Entonces, también la técnica, la tecnología nos puede ayudar en eso. Y eso es lo que vamos a hablar la siguiente semana. Existe una cosa que se llaman los platos ovales, que se pusieron de moda en el año 2008, cuando los montó Carlos Astre. Sí, sí. Y en la mítica subida al Peduez consiguió el Tour, prácticamente lo subió ahí, se le veían, los llevaba tapados porque eran de la casa Rotor y los llevaba pintados de negro porque entonces, como ya patrocinó por otra casa, creo que era FSA, pues no podía ponerle el nombre. Luego al año siguiente ya puso Rotor. Bien, esos platos ovales, ¿cuál es la función que tienen? Y ya lo desarrollaremos el próximo lunes. Ni más ni menos que ayudarnos en el paso de los puntos muertos superiores. Y con lo cual nos facilitan ese pedaleo un poco más redondo.
Bueno, ya lo has lanzado, nos has dejado ya con la miel en los labios para el próximo programa y la verdad es que aquí aprendemos todos los días mucho, mucho y muy bueno. Pues nos dice que estamos ya fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la salida que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Salida el próximo domingo, no sábado, que es San José, sino próximo domingo. Hora de salida a las 8 de la mañana desde el punto de encuentro habitual. Destino, Aldura, un total de 125 kilómetros, tienen la culpa. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy.
Se va animando, ¿eh?
Se va animando ya el calendario.
Eso ya se va animando.
Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos el próximo lunes.
Venga, hasta la próxima.
Y como no, a vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Felices fallas y ser muy felices.